invisible. Agite hacia el 8M.
Y estamos en este agite hacia el 8M, 9M. También hay actividades el 8 y el 9 aquí en nuestro territorio. Estamos en el norte de la Patagonia, en este lugar que llamamos Fisquemenuco, y vamos a encontrarnos en el aire con nuestras compañeras del vecino país de Chile. Está Francisca Labrine, se integra con las amigas y en casa, que integran la red de socorristas allí en Chile. Y un poco en esta semana fuimos charlando y conversando con distintas compañeras de distintos lugares para compartir esta mirada, y recién me pasaba algo que me ha pasado con las compañeras, y es que nos saludamos por interno, nos decimos ¿cómo estás? Bien, y después dudamos y decimos bueno, no estamos tan bien, pero bueno. Hola Francisca.
Hola, ¿cómo están compañeras? Ya sabemos la respuesta.
Bueno, nos pasaba eso, ¿no? Nos comunicamos en varias oportunidades con Francisca en el 8M del año pasado. Después, a mitad de enero, nos volvimos a comunicar para ver cómo estaban transitando allí las coyunturas políticas. Y bueno, ¿y cómo se viene este 8M allí en Chile, Francisca? Aquí se viene complicado.
Por acá también, bueno, ustedes saben cuál es el panorama. Justo pasando el 8, el día 11 de marzo es el cambio de mando. Sale Boric y entra Kast. Y nada, se nos vienen 4 años de un conservadurismo declarado. Desde ya sabemos que la ministra de la Mujer, quien va a tomar la cartera, es una mujer que se declara evangélica, fundamentalista. Ha declarado también que el Ministerio de la Mujer es prescindible. O sea, se está haciendo cargo de la cartera, está por asumirla, y ya ha dicho que es un ministerio que podría eliminarse. Entonces, ese es el panorama. Por ahí viene la mano estos 4 años. Por lo tanto, la carga que hay sobre este 8, que siempre es una carga fuerte en términos políticos y sociales, porque es la marcha con la que se abre, digamos, el año público, ¿no? El año en la calle. Hoy día más que nunca. Entonces estamos como desde las distintas organizaciones sintiendo mucho esa presión de sacarnos al máximo a la calle. Para, por una parte, mostrar fuerza, pero también tiene que ver mucho con mostrarnos a nosotras mismas que no estamos solas, más que nunca.
Claro.
Bueno, así que escuchaba, sí, las expectativas es que...
Sí, te escuchaba en esto de que lo que se viene, y pensaba en nosotras aquí que llevamos ya 2 años, y pensaba en esto, ¿no? Vos decías, bueno, este ministerio va lo quieren sacar, y bueno, fue uno de los ministerios que primero sacó el Ejecutivo a nivel nacional cuando asume aquí en nuestro país, ¿no? Y todo lo que trajo esto para políticas que se llevaban adelante, políticas que tenían que ver con los cuidados en distintos lugares, el sostenimiento de la IBE, bueno, todo lo que conlleva estas políticas. Exacto. Que se hacían desde ese ministerio, bueno, fueron dadas por tierra, no derogando las leyes, pero sí vaciando las políticas públicas, y entonces se van cayendo, ¿no?
Que yo creo que ya Kast lo ha dicho en reiteradas ocasiones, con cuánta admiración siente por Milei y cómo de alguna manera lo ve en hartos aspectos como un modelo a seguir, más allá de las diferencias que podamos tener en términos estructurales Argentina y Chile. Kast ha manifestado cuán ejemplar le parece la manera en la que ha venido generando gobierno Milei. Entonces, claro, no es un temor que no tenga suficiente base. Y como dices tú, no es necesario que hagan cambios estructurales necesariamente, porque les basta con restar presupuestos que de por sí son presupuestos menores, para ir vaciando poco a poco el quehacer o lo que veníamos súper lentamente construyendo. Sí, ese es el punto. Nosotros habíamos tenido previamente ya dos gobiernos de derecha, con Piñera 1 y Piñera 2, pero claro, eran otras manifestaciones de la derecha, no tenían este matiz. Nunca se puso en duda la existencia del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por ejemplo. Entonces, sí, lo que se viene no es auspicioso. Y por otra parte, eso también creo que nos impone a los movimientos y al feminismo siempre más, ¿no? Siempre más que nunca. Y yo no sé de dónde vamos a sacar fuerzas, pero las tenemos que sacar. De la unidad, desde luego, es una manera. O sea, de hecho, ya en todos los preparativos del 8, una de las cuestiones que más hemos discutido entre las compañeras tiene que ver justamente con centrarnos mucho en aquello que nos une, para lograr resistir. Esta semana, por ejemplo, se aprobó en lo general el proyecto de ley que prometió Boric, que fue presentado, la verdad, que hace poco tiempo, pero bueno, se le puso agilidad, y fue aprobado en general. O sea, se aprobó la discusión general de la ley, y eso ya es un paso. No nos asegura nada, pero es un paso, porque permitiría el aborto hasta la semana 14 sin causal.
Claro, eso es.
Claro, entonces ahí es como vamos poniéndole más expectativas y más planito, claro, también al 8 y al estar en la calle.
Vienen sucediéndose las distintas conversas de esta semana y todas tienen este tinte, ¿no? De resistir, de construir, de no dejar la calle y de la necesidad de encontrarnos y de estar en la calle. Hablaba ayer con una compañera del feminismo comunitario de Bolivia, y me decía muy parecido a esto, salvando los contextos territoriales, ¿no? Que sabemos que también nos marcan mucho en nuestras prácticas, pero digo, salvando eso, decía un poco esto que mencionabas recién también, ¿no? No dejar la calle, seguir, vamos a sacar fuerzas y vamos a estar ahí donde tenemos que estar y donde sabemos que es la forma que tenemos de construir. ¿Hola?
Sí, ahí sí. sin duda. Sí, es que finalmente creo que es como lo único que nos va a mantener a flote, y pienso siempre, o sea, como yo nací en los 80, entonces siempre pienso en que el contexto de dictadura fue más duro. Siempre lo veo así, o trato de verlo así, porque pienso que si hubo mujeres y compañeros allí que te lograron resistir, ¿cómo no vamos a poder hacerlo nosotras hoy con los recursos que tenemos, que son más que los que había en ese momento? Sí me pasa que a rato siento que se me agota un poco el referente, en el sentido de que también, así como nosotros tenemos más recursos, también los tiene el poder y los poderes fácticos en general. Y cada vez pueden aplastarnos y oprimirnos más, con menos sangre y con menos violencia directa. O sea, todo el tema del control a nivel tecnológico, de las persecuciones por vías digitales, ese tipo de cosas que van cambiando también nos van dejando sin referentes previos, o sea, tenemos que ir inventando un poco en el camino también cómo vamos resistiendo esas violencias nuevas. Y pero lo que queda, lo que permanece siempre, creo, es la calle.
Y esa construcción que se va dando desde esa resistencia constructiva, también porque esto que mencionabas, ¿no? Hay que reinventarse, y seguro va a haber nuevas conceptualidades que vamos a poner. También pensaba en eso, que nosotros acá, para la crueldad que significan las políticas que están llevando adelante el Ejecutivo a nivel nacional, decíamos que no nos alcanzan los conceptos que tenemos, ¿no? Porque cruel le queda chico, violento le queda chico, o sea, todas las palabras que tenemos no podemos. Entonces hay que como buscar también una forma para poder decir y poner en palabras lo que significan estas políticas crueles que estamos atravesando, y a veces también se nos agotan los conceptos en las palabras y habrá que inventar palabras y acciones nuevas.
Sí, a nosotras también nos pasa, porque como bien dices tú, a nivel conceptual nuestra batería de palabras, si bien el idioma es bastante rico, sucede que se te van quedando cortas en algunos aspectos, y en otras hay palabras que contienen lo que queremos decir en cuanto al horror, pero a mí me pasa mucho que es el juego del lenguaje también, que hay palabras que son terribles en su significado, pero que no suenan terribles al decirlas. Y claro, pasan como por encima de mucha gente. Te pongo un ejemplo como de esto que estamos diciendo. La derecha que apoya a Kast, ese grupo político, digamos, en el legislativo esta semana, aprobaron una ley que lo que busca es que aquellos condenados mayores de 80 años o mayores de 70 años con enfermedades crónicas puedan salir, puedan cumplir sus condenas domiciliariamente, solo por el tema de la edad, por razones, haciendo un llamado como a razones humanitarias. Lo que ocurre en Chile es que las únicas personas que tienen esa condición en privación de libertad son los condenados por violación de derechos humanos. Claro. Y también allí, dentro de ese grupo, podrían entrar personas con penas muy fuertes que son por violencia contra las personas, como violadores de menores, femicidas. O sea, ese es el tipo de internos que podrían salir de recintos penitenciarios a propósito de esta ley. Okay. Y allí es como, no tenemos palabras para describir las mentes pensantes detrás de esa ley. O sea, ¿cuál es el espíritu de esa ley? Porque efectivamente, como dices tú, crueldad nos queda corto. Porque ¿en qué mente podríamos querer liberar, y esto sin entrarle a la discusión punitiva, ¿no? Pero ¿quién querría modificar eso? ¿Quién querría poner en libertad a pedófilos condenados? ¿Quién querría poner en libertad a personas como, acá hay un emblemático, Krasnov, que suma como 700 años casi de pena por la magnitud de sus delitos comprobados, en tortura, en desaparición de personas? Es tremendo, o sea, son ese tipo de personas. Y claro, y ahí no hay palabra que te contenga toda esa maldad.
Y van asemejándose las realidades con nosotros, porque aquí las intenciones de dejar también en libertad a los genocidas de la última dictadura está todo el tiempo. Y bueno, y ahora que en este marzo estamos transcurriendo el mes de la memoria, bueno, se suceden todo el tiempo estas intenciones por parte de integrantes del Ejecutivo a nivel nacional y del Ejecutivo de poner en libertad, de bajar las penas. Hasta se habló en algún momento fuera de pasillos, todavía no está oficializado, pero se rumorea indulto, la palabra otra vez, ¿no? Y sí, se van como semejando las políticas de nuestra Latinoamérica.
Totalmente, sí, son como medio de manual. Sí. Y lo es eso. Uh-huh. Digo, ya la Escuela de las Américas ya no tiene que ser una escuela física, porque no tienes que movilizar gente a capacitarse en tortura, pero claramente hay un manual, hay un instructivo.
Sí, recuerdo algo que se mencionó por ahí, el plan Cóndor de la derecha para lo que se refiere en políticas aquí en Latinoamérica en este tiempo, ¿no? Refiriéndose, bueno, a lo que fue el plan Cóndor en las dictaduras latinoamericanas.
Totalmente. Son cosas que además te suenan y no hay que rebuscar mucho para encontrar, no hay que buscar mucho hacia atrás para encontrar evidenciado. No es una idea loca que se nos ocurre a un poco, sino que es como es súper evidente. Bueno, no es evidente para todos, pero resulta que sí lo es. Eso no, que no todos lo vean no le quita lo evidente.
Bueno, Francisca, y frente a estas realidades, los feminismos, no dejamos la calle, nos organizamos frente a las políticas crueles y a los gobiernos fascistas. Organización feminista es una de las consignas que anda circulando por acá en este agite al 8M y en esta próxima marcha que tenemos. ¿Cómo están armándose allí en Chile?
Por acá lo mismo, de hecho esto que te planteaba inicialmente, como hemos discutido mucho acerca de este principio que vamos a tener que ejercer y practicar durante estos 4 años, que tiene que ver con la unidad sobre los acuerdos. Dejar las discusiones de nuestras diferencias, que las hay y que son legítimas totalmente, para los espacios más íntimos, y que está bien, pero la lucha es unidad sobre acuerdos. Y porque no nos da para divisiones, no nos da para quiebres en este momento. Y en ese sentido también eso me hace pensar mucho en la dictadura. En dictadura toda la izquierda estaban unidas en contra de la dictadura, y me parece que ese espíritu un poco es el que nos va a mantener en resistencia durante estos años. No quisiera pensar que no va a haber división. Es lo peor que nos podría ocurrir, incluso peor que enfrentar estos gobiernos es la división entre nosotras hoy por hoy. Así que sí, me quedo mucho con la consigna que mencionabas recién, siempre hermosa, y con esto que te hablo desde acá, ¿no? La unidad en los acuerdos.
Y una unidad también podría ser una unidad de todos los feminismos a nivel latinoamericano, que es lo que voy encontrando en cada una de las charlas que he ido teniendo en esta semana. También se repite esto, ¿no? Frente a estas realidades crueles de estos gobiernos, la unidad, la propuesta de dejar las diferencias y caminar contra un mismo objetivo y poder fortalecerse desde ahí. Y bueno, y estas charlas y estas conversas también nos fortalecen, porque escuchamos a compañeras de otros lugares, de otros territorios, que en sus propios territorios, con los atravesamientos que los territorios tienen en nosotras, igualmente estamos en sintonía y estamos haciendo esta red y estas redes y estos hilos invisibles que nos van sosteniendo también desde el feminismo. Así que aguanten allí, compañeras, sepan que aquí estamos, y que también alrededor de Latinoamérica hay muchas que vamos a sostener esto, y bueno, y con la esperanza de no dejar la calle y que no van a poder, ¿no?
Absolutamente, entre nosotras somos horizontes, somos pasaporte, somos refugio también. Uh-huh. Y así lo entendemos, o sea, cuando hablamos de unidad es por supuesto la unidad local, la unidad territorial más cercana, pero siempre el horizonte es regional, es amplio, solitas no se puede, así que sí sería muy fácil como uh-huh. solitas, pero lo cierto es que no sería feliz. Y necesitamos que sea también feliz, y para eso tenemos que estar todas juntas.
Te mando un abrazo desde aquí, desde este territorio en la Patagonia Norte, que nombramos como Fisque Menuco, en la Patagonia Argentina, que vaya para allí, y que, bueno, en este abrazo radial también marchamos con ustedes, y ustedes marchan con nosotros el próximo 8-9-M. Aquí se hace la marcha el 9 en Fisque Menuco, y el 8 hacemos Plaza Activa y el 9 hacemos la marcha en el marco del paro internacional. Así que te mando un abrazo fuerte, Francisca, y gracias por siempre estar predispuesta a conversar con nosotros.
Un abrazo enorme, que tengan un excelente 8-9, que las actividades salgan hermosas todas, y bueno, nos vemos en las calles.
Claro que sí.